Bueno, David, empezamos con Ucrania, que va a ser un poco la columna vertebral de nuestra pecera de hoy, porque tenemos un montón de cosas que contar. Ya saben, oye, por si alguien ve la pecera de memorias y no ve memorias de pez, todas las semanas hacemos un resumen de la actualidad de la guerra de Ucrania. Pero es que esta semana viene especialmente calentita, cuéntanos.
El resumen semanal, ¿que lo subes mañana?
Mañana seguramente, si todo va bien.
Venga, pues la principal noticia que nos viene de Ucrania realmente es un malentendido que ha sido múltiples veces publicado en el día de ayer. El tema es que en la tarde del 11 de febrero muchos medios publicaron que Zelensky estaba dispuesto a ceder territorio a Rusia para lograr la paz. Sin embargo, esto ha sido pues un ejemplo más del clásico teléfono escacharrado este, ¿no? Sin embargo, lo que ha dicho Zelensky a The Guardian es que Ucrania está dispuesta a cambiar el territorio ruso que controla en Kursk por territorio ucraniano.
Exactamente. O sea, al final no es que Ucrania haya dicho quiero renunciar al territorio por firmar la paz, aunque finalmente seguramente tenga que hacerlo. Lo que ha dicho Zelensky básicamente es que, oye, nosotros tenemos territorio ruso, vosotros tenéis territorio ucraniano, ¿qué os parece si lo intercambiamos, ¿no? Bueno, por esto al final hay tantos combates en Kursk, por esto al final podemos ver cómo los ucranianos han puesto en Kursk a su mejor material militar, y es que seguramente sea una buena moneda de cambio, como hemos dicho ya aquí varias veces, ¿no? También aparte hay que decir sobre el tema de Kursk, que es que para Rusia llevar 6 meses sin una porción de territorio, por muy pequeña que sea, es una auténtica vergüenza nacional, ¿no? Entonces Ucrania sabe que cuanto más lo mantenga, más desesperada va a estar Rusia por intentar recuperar ese territorio, y por tanto más bajas va a poder causar Ucrania-Rusia en esa especie de dar de darlo todo, el todo por el todo, ¿no? Para retomar este territorio. Pero bueno, no es lo único que tenemos que contar de Ucrania, David.
Pues así es. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las fuerzas ucranianas lograron frenar los avances territoriales rusos e infligir importantes bajas y pérdidas materiales en 2024, incluso con escasez de municiones y un déficit de infantería. A 3 años del inicio de la invasión a gran escala, la cooperación entre Ucrania y la industria de defensa occidental está dando sus primeros frutos, con proyectos conjuntos y acuerdos que deberían consolidarse en 2025. El mayor problema de esto, pues, oye, hoy no es el equipamiento. ¿Cuál es? La gestión de personal. Muchas brigadas recién formadas han pasado por entrenamientos caóticos y han sido enviadas rápidamente al frente sufriendo bajas importantes. Además, la falta de una estructura de mando organizada por encima del nivel de brigada dificulta la comunicación y la coordinación, generando vulnerabilidades pues en la línea de combate, ¿no?
Sí, esto último, que igual ha sonado un poco técnico, básicamente lo que quiere decir es que Ucrania opera a nivel de brigada, es decir, a nivel de formaciones militares de unos 3.000 hombres, y todavía no ha conseguido operar a nivel de división, o al menos no lo ha hecho de forma frecuente en la guerra. Una división estaríamos hablando pues ya de formaciones de combate de más de 10.000 hombres, ¿no? De hecho, de bastante más de 10.000 hombres. ¿Qué pasa? Que, claro, con las brigadas tú puedes operar de forma local, de forma como mucho regional, pero no puedes, vamos a decir, coordinar a todo un frente de batalla, ¿no? Bueno, decir que otro desafío para Ucrania también es la deserción en los batallones de infantería, donde las cifras del personal que deserta oscilan entre el 20 y el 30% de su capacidad total. Es una auténtica burrada. Esto sumado, pues bueno, a la pérdida de soldados experimentados que van cayendo en combate, y al aumento de los ataques con drones y artillería rusa, que agrava la situación. Al final también los rusos saben adaptarse, ¿no?, a esta guerra, no son los ucranianos los únicos que se adaptan. Decir que el desorden en la gestión del personal también desmotiva mucho a los ucranianos que aún no se han alistado a alistarse, mientras que, bueno, esto ocurre sobre todo en las unidades regulares, donde hay escasez de efectivos, no así en las unidades de élite, que estas sí que están pudiendo, bueno, pues reclutar soldados sin problemas, ¿no? Decir que Ucrania aún cuenta con suficiente población no movilizada para cubrir sus necesidades, que se estiman en entre unos 50 y 100.000 soldados adicionales, ¿no? Al menos para el corto plazo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima también que las pérdidas de equipamiento ruso en 2024, ascendieron a 1.400 tanques y 3.700 vehículos blindados. Esto sin contar luego todo el material civil que se ha perdido, ¿no? Hablamos de los camiones, de los Ladas, los Ladas son ese coche soviético tan, tan mítico, ¿no? Uh-huh. Que están llevando ahora los rusos al frente. En total se estima, bueno, que Rusia ha perdido durante toda la guerra un número aproximado de 14.000 unidades de entre tanques y blindados. Más o menos vienen a ser algo sobre 4.000 tanques y 10.000 blindados desde el inicio de la invasión. Al igual que las pérdidas de equipo, es también difícil establecer el número de bajas rusas, el número exacto. Sin embargo, bueno, a principios de enero de 2025, es decir, hace bien poquito, este Instituto de Estudios Estratégicos estimaba que un mínimo de 172.000 rusos han muerto y 611.000 han resultado heridos, ¿vale? De estos 611.000, 376.000 son heridos graves, es decir, que no son recuperables para el combate, están incapacitados, y a lo que habría que sumar 235.000 soldados más heridos, que estos sí que serían recuperables, ¿vale? Si hacemos unas cuentas así un poco bastante básicas, lo que nos sale es que si sumamos el reclutamiento ruso de unos 30.000 soldados mensuales, incluimos la movilización forzada de tanto la de 2022 como la del Donbass ocupado, la que se hizo en Donetsk y Lugansk, el reclutamiento en el sistema penitenciario y el recuperar, ¿no?, los heridos, pues tenemos que Rusia ha generado aproximadamente 1.000.000 de efectivos, 976.000 para la guerra de Ucrania. Así que, bueno, este Instituto de Estudios Estratégicos lo que estima es que más o menos habría unos 617.000 soldados que todavía podrían luchar en Ucrania, a los que bueno, que ya están desplegados o que se podría desplegar en un corto plazo. En cualquier caso, bueno, decir que la situación para Ucrania es ahora mucho mejor de lo que lo era en 2024, ¿no? A principios de 2024, hace un año, vamos. No sé si creo que querías comentar tú lo
que... Quería hacer primero una pregunta, sí, dime. Y luego comentamos, pero nos hemos ido ya un poco lejos, volviendo al tema de Kursk, y es, porque yo no, la verdad no tengo ni idea, que se puede llegar a... O sea, ¿cuánto vale Kursk a nivel de territorio, ¿no? O sea, ¿por qué puedes intercambiar Kursk? ¿Cuánto
pues
interés
eso es,
tiene
Rusia? Es una pregunta Rusia? Que nadie lo sabe.
Es complicada,
a ver,
pero...
Al final, esta parte de Kursk que retiene Ucrania son apenas 400 kilómetros cuadrados, es decir, no tiene nada que ver con la cantidad de territorio ruso que hay bueno, que controla Rusia en Ucrania. Lo que yo creo es que lo podrían cambiar por algo estratégico, es decir, pues quizás por alguna ciudad que, por ejemplo, mira, se me ocurre, es verdad que no vale nada para Ucrania eso, pero en el Oblast de Kharkov hay una parte de territorio ruso que se podría intercambiar por territorio ucraniano controlado por Rusia, que se podría intercambiar por Kursk, pero yo creo que los ucranianos van a pedir algo más porque saben que Rusia no se puede permitir no controlar todo su territorio. ¿Qué pueden pedir? Pues la verdad que no se sabe todavía. Es, como digo, quizás podíamos decir que en los oblasts de Zaporizhia o de Jersón podría ser menos lesivo para Rusia dar territorios allí, porque una cosa es el Donbass, que es como lo que está Putin súper centrado, y otra cosa es la parte de Zaporizhia, Jersón, que en principio no era el gran objetivo estratégico de Rusia, y quizás ahí Rusia podría dar algo más de territorio a Ucrania, pero bueno, todavía es algo que realmente no se sabe. No se sabe cuánto está dispuesto a ceder Rusia ni cuánto está dispuesto a pedir Ucrania, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de unos datos muy interesantes que nos ha dado los servicios de inteligencia daneses. ¿Qué nos puedes decir de ello?
Según la inteligencia danesa, Rusia podría estar lista para nuevos conflictos militares en cuestión de meses si la OTAN se resquebraja. Citando las mismas fuentes, Rusia tardaría 6 meses en poder volver a entrar en un conflicto con un país vecino, 2 años para atacar un país de la OTAN, causando una guerra regional, y 5 años para librar una guerra a gran escala en Europa sin la participación, por supuesto, de los Estados Unidos.
Sí, no está nada mal los datos que nos da la inteligencia danesa. Decir sobre esto que, bueno, a mí me parece que... O sea, no veo a Rusia en 6 meses atacando otro país. Podría, ya hemos visto que podría cualquier cosa, ¿no? Que al final parece que uno da por muerta a Rusia, da por destruido al ejército, y al final, pues aunque sea en muletas, aunque sea con camiones y aunque sea con patinetes, ellos siguen ahí, siguen amenazando las líneas ucranianas. Y bueno, tampoco creíamos que su ofensiva, desde que empezó la toma de Avdiivka, podría durar, pues ya llevan un año y tres meses, creo, de ofensiva. Entonces, bueno.
Bueno, nos vamos, si quieres, a un país que sí que puede atacar países en un mes.
En cuestión de un mes.
En cuestión de un mes.
Cuéntanos qué nos puedes decir. Creo que hablas de Israel, ¿no?
Hablo de Israel.
Hablas de Israel.
Vale. Israel ha decidido establecerse de manera más permanente en Siria. Según informes de la radio del ejército israelí, la presencia militar israelí en el país vecino ya no es algo temporal, sino que se está consolidando a través de la construcción de 9 bases militares en una zona de seguridad dentro del territorio sirio. Además, se espera que al menos 3 brigadas israelíes operen en Siria en 2025.
Sí, decir que desde el inicio de la guerra civil en Siria, en 2011, Israel ha mantenido una política de ataques selectivos contra grupos vinculados a Irán que ayudaban a Bashar al-Assad. Recordemos que ya estos grupos están siendo o han sido expulsados de Siria con la llegada de los rebeldes, que ya no sé, ya llamarles rebeldes no tiene mucho sentido,
sí,
del nuevo gobierno sirio, ¿no? Decir que estos ataques han ido durante años especialmente enfocados a Hezbollah y a otras milicias iraníes que operaban en Siria, ¿no? El concepto de una zona de seguridad pues recuerda un poco a la estrategia de Israel que utilizó en el sur de Líbano entre el 85 y el año 2000, cuando mantuvo una franja de territorio controlado indirectamente a través de milicias aliadas, aunque en este caso bueno, va a ser el propio ejército de Israel el que se ocupe de la seguridad en la zona. Y bueno, ¿por qué están ahí? ¿Para qué sirve esta zona de seguridad, no? Bueno, pues para muchas cosas. La primera es para prevenir un poco la expansión de Hezbollah en la región. Por otro lado, también se protege el norte de ataques con cohetes y drones, bien porque vengan desde Israel, perdón, desde Líbano, o bien incluso porque el nuevo gobierno sirio, de naturaleza o de pasado, mejor dicho, yihadista, pueda incluso también tomarla con Israel, aunque no parece que este vaya a ser el caso, ¿no? Luego, por otro lado, con esto lo que busca Israel es tener bajo control el Golán sirio ocupado ya desde tiempos de la Guerra de los Seis Días y evitar que grupos hostiles, terroristas o otro tipo de milicias se acerquen demasiado a la frontera, ¿no? Por otro lado, también lo que consigue Israel con esto es pues bueno, poder atacar o abrir la puerta a poder atacar a Hezbollah desde otro flanco, desde Siria, que bueno, al final parece que no, pero estos países son muy pequeños. Es decir, Líbano es como Asturias, de grande más sí, o menos. Entonces, a pocos kilómetros que avances por territorio sirio, ya tienes los bastiones de Hezbollah completamente a tiro. De hecho, aparte, claro, yo he estado en Siria y en Líbano, ya muchos habrán visto el vídeo, si no lo habéis hecho lo tenemos en Memorias de Pez, y sobrevolamos esa zona de los altos del Golán, un poquito más al norte, pero se ven perfectamente, ¿no? Y se ven esas cadenas montañosas completamente desérticas, sin apenas carreteras, o sin carreteras, mejor dicho, por la que, bueno, se podría colar cualquier cosa. Entiendo que todas las rutas de contrabando y todo van por ahí, porque es verdad que es una zona bastante inhóspita, en la que apenas hay localidades, en las que apenas hay nada, y bueno, pues se pueden hacer auténticas diabluras, uh-huh, en esa zona. Bueno, esto, la parte de geopolítica, hoy no había muchísima más cosa y, oye, por no volver a hablar de las cosas que dice Elon Musk o Donald Trump, vamos ya directamente al rincón,
al
del,
rincón
tiburón,
del tiburón,
porque hay cositas que contar. Bueno, David, mucho se critica a la Unión Europea por el tema de la inteligencia artificial, pero ojo porque Francia...
Que igual bueno, se pone las pilas, ¿no? La Unión Europea.
Francia es verdad que siempre ha sido como el alumno aventajado en este tema. Macron entiende muy bien, en mi opinión, las megatendencias mundiales. Lo que pasa que, bueno, a veces intenta ser más de lo que puede ser Francia. Pero bueno, ¿cómo está la cosa en este caso?
Pues es que resulta que Francia ha sido la sede de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial. Un evento que, bueno, ha sido clave y, como bien has dicho, ha reunido a nuestro Napoleón de Hacendado, a Narendra Modi, a la presidenta de la Comisión Europea, a von der Leyen, y al CEO de OpenAI, a Sam Altman, que ayer estuvimos hablando bastante de él.
Sí, de hecho les pillaron en una reunión informal a Macron con Sam Altman. Recordemos también que, oye, Francia es una potencia nuclear, por lo tanto tiene, bueno, pues energía eléctrica constante y a buen precio, y eso hace que sea también un sitio bastante interesante para todos los centros de datos y para todo la riqueza energética que necesita una empresa como OpenAI.
Totalmente. El encuentro dejó claro que la inteligencia artificial se ha convertido en un campo de batalla geopolítico. El presidente francés quiere impulsar la inteligencia artificial en Europa con una estrategia inspirada en la rápida reconstrucción de Notre Dame. Ojo. Ha anunciado un plan de 109.000 millones de euros para convertir a Francia en el líder del sector, con el respaldo de inversores como Emiratos Árabes Unidos, que financiarán un centro de datos de inteligencia artificial en suelo francés.
Sí, y esto mientras la Comisión Europea busca invertir 200.000 millones de euros en inteligencia artificial, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, lo decíamos aquí en la pecera de memorias, que ha lanzado el proyecto Stargate con 500.000 millones de dólares. Sin embargo, Washington y Europa no están remando en la misma dirección y se han distanciado, sobre todo Washington, de la regulación europea. Se le critica mucho a Europa que está regulando demasiado la IA y que está haciendo un poco de tapón al progreso tecnológico. Esto al final lo que refleja son es un campo más de batalla que refleja las tensiones comerciales y estratégicas entre Europa y Estados Unidos. Decir que, aunque Europa todavía, la Unión Europea, tiene dificultades para competir con Estados Unidos y con China en tecnología, pues sí puede enfocarse en aplicar la inteligencia artificial en sectores donde Europa ya es fuerte, ¿no? Como la industria o la energía. Francia, decir que con empresas como Mistral AI, y su liderazgo en energía nuclear, del que hablábamos ahora, pues se perfila como el país con más opciones para encabezar la IA en Europa. También en España nos estamos poniendo un poco las pilas. Creo que, por cierto, es en Málaga, si no recuerdo mal, donde hay un clúster de IA bastante grande y donde incluso Google tiene instalaciones. Mm-hmm. Bastante curioso. Decir que la carrera por la inteligencia artificial ya está en marcha y no es solo una cuestión de tecnología, sino también de poder geopolítico. Recordemos que en Francia, como decíamos, tenemos a esta empresa, Mistral AI, que es la empresa de inteligencia artificial más destacada de Europa y la cual ya puede competir de tú a tú con algunos modelos contra sus homólogas estadounidenses. De hecho, este mismo mes, en febrero de 2025, pues Mistral AI ha lanzado Le Chat, que aparte, si no recuerdo mal, en mis lecciones de francés, aparte del chat, significa el gato. Uh-huh. Curioso. Bueno, Le Chat es un asistente de inteligencia artificial disponible en iOS y Android, diseñado para competir con herramientas como ChatGPT. Aquí decimos ChatGPT, creo que en Latinoamérica se dice más ChatGPT.
Bueno, pero esto es lo de siempre.
Pero bueno. Y también para competir con Google Gemini o Gemini. Tampoco sé muy bien, cada uno lo dice a su manera. Bueno, esto por la parte de la IA. Y luego tenemos otra noticia muy importante en materia económica, que es que Jerome Powell, líder de la Fed, bueno, presidente de la Fed, que recordemos es el Banco Central de Estados Unidos, ha hablado en el Senado, ha dado cuenta a la clase política de sus planes, de cómo ve el mundo, y, oye, pues ha dejado varios titulares que podemos hacer aquí. Si te parece, lo que podemos hacer es, vamos comentando
venga,
un poco ping-pong.
Venga, pues empiezo yo, si quieres.
Venga, empieza tú.
Pues mira, para empezar, Powell ha dicho que la economía de Estados Unidos está fuerte en general y que uno de los grandes problemas de Estados Unidos es la falta de vivienda y que estará muy pendiente del impacto de los aranceles y de la evolución de la inflación.
Sí, esto es importante. Recordemos que el mandato de la Fed es doble, ¿vale? Porque aquí en el Banco Central Europeo solo tiene como mandato, aunque luego haga otras cosas, pero su mandato es controlar la inflación. En Estados Unidos es controlar la inflación y el desempleo, ¿vale? Entonces es como hay que buscar siempre el equilibrio entre no recalentar mucho la economía y no cargárnosla y que el desempleo suba, ¿vale? Dicho esto, que nos ha comentado David, bueno, también sobre política, Powell, porque no solo habla sobre economía, sobre política, también ha comentado que no es trabajo de la Fed el analizar el impacto de los aranceles de Trump, y también ha dicho que la ley no permite a Trump destituirle al frente de la Reserva Federal. Aparte de todo esto, con la polémica de Musk y cómo se está metiendo en todo con su Dodge, con su departamento de eficiencia gubernamental, pues dice que niega que Musk y su ejército de ingenieros pues haya entrado en los sistemas de la Fed, que no cree que eso haya pasado.
Vale.
¿Y respecto a política monetaria?
Pues respecto a política monetaria, ha negado por el momento volver a recurrir a la impresión masiva de dinero y plantea mantener los tipos de interés altos mientras la inflación no vuelva a encaminarse hacia el objetivo del 2%. La única opción que habría de bajar los tipos sin que baje la inflación es si el mercado laboral se resintiese y el desempleo pues empezase a subir.
Vale, lo que nos está diciendo aquí Jerome Powell es, bueno, de momento la inflación está controlada, pero todavía no la tenemos en el nivel que la queremos, entonces bajar los tipos, es decir, facilitar el acceso al dinero, facilitar el consumo, la inversión, podría recalentar demasiado la economía y eso hacer que la inflación volviese a subir, por tanto vamos a esperar. Mientras el empleo siga siendo bajo y el desempleo no se dispare, no tenemos ninguna prisa para bajar tipos, siempre y cuando obviamente pues eso, la inflación, si de repente la inflación baja al 2%, pues ahí ya se pueden volver a permitir bajar tipos. Pero de momento parece que Jerome Powell va a ser cauto y oye, yo quiero aquí romper una lanza a favor de Powell.
Rómpela, rómpela.
Porque básicamente porque es verdad que lo ha tenido muy complicado. Porque al principio tuvimos el COVID, ¿no? El COVID hubo que imprimir dinero a tope para que la economía, pues oye, no se fuera al garete con el parón económico que hubo. Después vino la crisis de inflación, que se domó en unos meses, en un año, se controló la inflación bastante. Todo el mundo creía que la subida de tipos que se llevó a cabo para controlar la inflación iba a desembocar en una crisis económica. Y al final, pues ha sido lo suficientemente hábil para controlar la inflación sin crear tal crisis económica. ¿Quiere decir que no la haya en el futuro? No, para nada. Al final, si siguen los tipos de intereses así de altos, es probable que haya una recesión. Pero de momento ha sido bastante fino maniobrando para controlar la inflación a la par que no cargarse la economía. Cosa
sobre
que
todo
no es
con
nada
los marrones que le ha tocado, ¿no?
Todos los marrones que le ha tocado, efectivamente, y con toda la tensión internacional y todo este rollo. Así que bueno, muy interesante y hasta aquí llegan las noticias de hoy. ¿Recordamos? ¿Qué recordamos, David?
Recordamos que si te han gustado las noticias pero quieres seguir viendo el programa porque es muy interesante.
Sí, porque hay gente que lo ve en Memorias de Pez esto.
Claro.
Que no lo está viendo en la pecera.
Pero hay que verlo en la pecera también.
Hay que verlo en la pecera sitios. Que ahí está el programa
en entero. En la pecera está el programa completo.
Y en Spotify también está también. El programa completo.
Si nos acordamos.
Si nos acordamos.
Que ya nos acordamos siempre, ¿no?
Últimamente, bueno, el jueves pasado no. Pero sin contar el jueves pasado, el resto de días de esta semana y del anterior los hemos subido todos. Y por cierto, hay que decir que estamos en Spotify. Ojito, en el top 50 de podcast de España.
Top 50. Y tenemos algún programa, yo he visto que top 20.
Top 20 ha habido un programa, de hecho creo que era el de que hablábamos de Venezuela.
Puede
hace
ser.
Un par de semanas. Ese fue de lo más escuchado en Spotify España. Espectacular, ¿eh? Estoy muy contento con el tema. Vamos a ver si hay suerte y seguimos creciendo allí porque, oye, cada vez entran más amigos memoriónicos a ver la pecera de memorias en formato podcast. Dicho esto, vamos con la... ¿Qué toca? La paciencia. Vamos con la paciencia.